Yo no hice nada. Todo lo hizo ella. Yo simplemente estaba asustada. No sabía qué hacer y le tenía miedo. Para contar mi historia, tengo que comenzar explicando de dónde vengo. No porque tenga algo relevante, sino porque cuando comiences a escuchar esta historia, sabrás por qué es relevante. Crecí en una familia tradicional, funcional, por así decirlo, con mamá, papá, mi hermano mayor, una hermana menor y yo soy la del medio, Fernanda. Nada inusual. Mi padre trabajaba, mi madre nos cuidaba y cuando se llegaban los fines de semana íbamos a una plaza a visitar a los abuelos, ya saben. Lo que hace una familia normal. Mi madre era una mujer sumisa, que hacía todo lo que mi padre solicitaba. Desde dejar de ir a jugar cartas con sus amigas porque él tenía algo importante que hacer y necesitaba que mi madre hiciera algo por él justo a esa hora, ese día. Dejaba de asistir al club de lectura o lo que sea con tal de complacer a mi papá. Eso para mí era súper normal y la muestra del gran amor que se tenían porque nunca los vi discutiendo o a mi madre triste por dejar de hacer sus cosas. Obvio sí discutían, pero no por esas cosas, ya que eran muestras de amor y de fidelidad, de la más sincera. Yo salí del closet a los 12 años. En realidad no salí, lo que pasa es que un día estaba con mi papá y me salió muy natural decirle que no me gustaban los niños, que a mí me gustaban las niñas, desde siempre. Eso fue lo que le dije. Y él no se sorprendió. Ni tampoco se enojó, ni mucho menos. Simplemente seguimos en la charla que teníamos y me abrazó. Me dijo, qué bueno que me lo dices. Así te preguntaré asertivamente. Eso fue todo. Mi madre, por otro lado, no tuvo chance de hacer o decir nada, porque cuando se enteró fue años después, cuando conoció a mi primera novia. Y como mi papá la recibió con tanto gusto, mi madre solo se quedó con los ojos abiertos de sorpresa y una sonrisa que, digamos que le salió sarcásticamente. Tomó el brazo de mi padre y fin de la historia. Todo era muy normal después de eso. Pasaron muchos años y en la universidad, cuando tenía como unos 19 años, conocí a Rosa, mi tercera pareja. Ella iba saliendo del closet, estaba iniciando su proceso de aceptación y esos conflictos que les pasan a muchas personas cuando salen del famoso closet.
Y a mí me gustan como tú, rebeldes y obstinadas. Con ese glamour celestial de nubes en los pies, misteriosas como el mar.
Rosa era una chica muy dulce, tierna, sexy y muy seductora. Conquistaba a su paso a hombres y mujeres. Algo que, al contrario de lo que muchos podrían pensar, que a mí no me gustaría. A mí sí me gustaba. Me gustaba saber que le gustaba a medio mundo, pero que ella prefería estar conmigo. Cuando salíamos al cine y caminábamos por la plaza, yo notaba cómo hombres y mujeres nos volteaban a ver. Y ella, cuando podía besarme, lo hacía. No sé si para incomodar a las personas o simplemente para... no lo sé, pero me encantaba cuando lo hacía. Cuando estábamos a solas, de repente y de la nada, me podía tomar del cuello fuerte. Me miraba a los ojos y me sonreía. Me decía que si yo algún día estuviera con otra mujer, aunque ella y yo no estuviéramos juntas, sería capaz de matarla, porque yo solamente podía ser de ella y de nadie más. Yo simplemente le decía que eso jamás pasaría porque yo siempre sería de ella. Y para ser honesta, a una parte de mí le daba miedo. Pero también otra parte me decía, está bromeando, es parte de su encanto. en algunas ocasiones, cuando salíamos, si ella veía que yo me acercaba a otra chica o que otra chica se acercaba a mí, se ponía como loca. Podía ir desde hacerme una gran escena de celos, o hasta desgreñar a la otra chava. Y después me decía que me amaba demasiado, que no toleraba verme cerca de ninguna amiguita ni conocida, porque le hervía la sangre. Cuando salíamos con amigos o a reuniones de desconocidos, ella sí podía coquetear y solía tomar su bebida con ambas manos. Acercaba su vaso, que por lo general tenía su cóctel favorito, el Negroni. Bebía un sorbo y veía fijamente a alguien. No importaba su género. Les veía fijamente mientras bebía y cuando bajaba el vaso, mordía su labio inferior y le sonreía. Yo siempre la veía de lejos, porque insisto, es que de verdad, sí me gustaba saber que le gustaba a otras personas y que aún así prefería estar conmigo. Pues después de que hacía ese tipo de cosas, siempre caminaba directo hacia mí y me besaba tan apasionadamente que parecía que toda la gente en ese lugar disfrutaría de una escena sexual e intensa. Por lo que nunca me dio por reclamarle nada. Yo me sentía muy segura de estar con ella, pero no sabía lo que realmente ella sentía, pues la verdad es que nunca le pregunté. Nunca le pregunté por qué era tan coqueta o qué buscaba o pretendía haciendo ese tipo de juegos. Es más, ni siquiera cuando bailaba con otra persona me incomodaba porque, de verdad, se los juro que me encantaba verla bailar, porque a mí no me gustaba eso del baile. Un día, así de la nada, estábamos en la sala de casa de mis papás. Veíamos una película. Se puso sobre mí. Me besó casi toda la cara y con sus manos tomaba mi cabello. Mientras hacía eso, me preguntó. ¿Por qué no me cuidas? ¿Crees que me tienes muy segura? Yo, extasiada por sus besos y la fuerza con la que me tenía tomada el cabello, me sorprendí un poco, pero le sonreí y respondí naturalmente. No creí que te tuviera que cuidar, y siento que estoy segura contigo porque sé que eres libre y puedes hacer lo que quieras cuando quieras. Ella se quitó de encima de mí y me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Creo que nos debemos de dar un tiempo. Yo quiero a alguien que me cuide. En ese momento me sentí sumamente contrariada. Me le quedé viendo desde el sofá, con la frente arrugada, como tratando de entender lo que me decía, mientras ella estaba parada frente a mí y decía muchas cosas que no lograba entender. Escuchaba todo como en cámara lenta y su voz distorsionada, mientras en mi pecho sentía un apachurrón en mi corazón. Y pronto me encontré a sus pies, llorando, mientras mi cara estaba sobre sus tenis. Ella se apiadó de mí y me dijo, «Yo sé que me amas, pero necesito más. Yo quiero una persona que sepa cuidarme». Y se fue de la casa. Un silencio ruidoso quedó dentro de la sala. La televisión seguía encendida. Yo estaba en el piso frente al sillón llorando. Escuchaba a lo lejos el televisor, pero no lograba entender nada. Mi cuerpo estaba pesado. No podía levantarme. Mis ojos estaban hinchadísimos y rojos, pues no paraba de llorar. Una relación que duró poco, pero lo que duró fue intenso, apasionado y duró un año. Cuando andábamos caminando por la calle, un día, antes de que me terminara, me preguntó, ¿qué estarías dispuesta a hacer por mí, por amor? Yo le dije, lo que sea. Te amo tanto que sería capaz de lo que sea. ¿Estarías dispuesta a caminar desnuda por la avenida? Sí, respondí. ¿Y a cortarte el cabello? Sí, sin pensarlo, nuevamente respondí. ¿Y a matar? Hubo un silencio breve, pero dije, sí, si veo a alguien que te está lastimando, sería capaz de hacer lo que sea. Y volvió a preguntarme, ¿le quitarías la vida a alguien que me está haciendo daño? Y le dije, sí, claro que sí. Claro que yo pensaba en todas estas preguntas como una broma, como algo irreal. ¿Por qué tendría yo que quitarle la vida a alguien? Era simple y sencillamente para demostrarle mi amor en palabras. Porque al parecer, eso era lo que ella quería, que yo se lo dijera de otra manera. Pasaron 2 meses después de haber terminado. Yo no me sentía de ánimos para salir, pero era cumpleaños de un buen amigo. Así que era momento de regresar a la vida. Al llegar al rooftop, había un atardecer chingón que se podía observar desde el 10º piso de ese lugar y también música deep house, tragos muy luminosos y tropicales. A mi amigo le mamaba Tulum, así que contrató una agencia para que vistiera el lugar tipo Tulum. La neta les quedó chingón. Yo la comenzaba a pasar bien. Estaba bailando, lo que nunca había hecho. Y después de un tiempo, entre el baile y demás, entre la multitud, me pareció haber visto a Rosa. Pero dije, nah, claro que no la pudieron invitar. Así que seguí bailando. La estaba pasando realmente bien. Y en eso, una chava se me acercó. Comenzamos a bailar y sonreírnos mutuamente. Mi trago se había terminado, y el de ella también. Así que decidimos dirigirnos a la barra para pedir otras bebidas. Al llegar a esta, la chica y yo nos comenzamos a besar. Mi mente había dejado de pensar en Rosa por pocos segundos, pero ¿cómo se llamaba esta morra? Me separé de ella mientras lamía mis propios labios y le sonreí para preguntarle. ¿Cómo dices que te llamas? Ella trató de responder, pero alguien la había empujado hacia mí y se nos derramaron las bebidas que acabábamos justamente de tomar de la barra. Y para cuando quise reclamarle a la persona, me quedé sin palabras. Mis ojos se quedaron como sorprendidos y la morrita fue la que reclamó, muy tranquilamente, por cierto. Oye, amiga, ten más cuidado, ¿sí? Eso fue lo que le dijo. Rosa, quien fue la que nos empujó, tenía unos lentes oscuros y su boca pintada de color naranja. Y en su rostro, una sonrisa hipócrita, tomó una copa de la barra y se fue. De pronto, se me quitaron las ganas de bailar. Me dolía la panza. Y la chica que estaba conmigo me acompañó a una sala para tomar un respiro lejos de la música. Ya había oscurecido. Estábamos esa chava y yo a solas, al otro lado del rooftop. A mí me dieron ganas de vomitar y corrí a un baño que estaba muy cerca de mí. Me metí al cubículo y vomité. Cuando salí de este, Rosa estaba parada frente a mí. Una lágrima salió de mi ojo derecho. Y enseguida otra lágrima del izquierdo. Fruncí mis labios y quise pasar por su lado, pero me detuvo. Se quitó los lentes que traía puestos y vi un golpe en su ojo. Mi rostro cambió de estar enojada a estar triste y preocupada. Lo primero que hice fue abrazarla. La abracé tan fuerte que podía sentir su corazón y ella el mío. La tomé delicadamente del rostro y nos besamos lento y suave. Todo parecía más livianito, sentía que estaba flotando. Cuando escuché a alguien que decía, ¡no mames, morra! ¿Es neta? Era Edgar, un morro que siempre estuvo tras Rosa. No dijo nada más y salió. Rosa rápidamente fue tras de él. ¡Edgar! ¡Espérate, no mames! ¡Déjate explico! Ella parecía preocupada, y desesperada por detener a ese vato. La alcancé y la detuve. Rosa volteó y me dijo: «Suéltame. Tú me abandonaste. No luchaste por mí. No me buscaste. Supiste que andaba con Edgar y me dejaste. Por eso tengo esto. Por tu culpa». Esa última frase se repetía y repetía: «Por tu culpa». Me quedé estupefacta. Estaba parada al otro lado de la fiesta, sola. ¿Qué mierda estaba pasando? Después de un rato, la busqué en la fiesta. Y cuando por fin di con ella, noté que estaba alterada. Estaba discutiendo nuevamente con Edgar. Este la tomó muy bruscamente del brazo y la sacó de la fiesta. Subieron al elevador y mi intuición fue bajar lo más rápido que pude todas las escaleras. Al llegar al lobby, vi a Rosa llorando. No pude contenerme y lo encaré. «Ey, pinche vato pocos huevos, ¿muy cabrón te sientes pegándole a una morra? A ver qué tal con una que te va a romper la cara, pendejito». Por lo general no suelo ser agresiva, y menos con un vato, pero bueno, sé artes marciales mixtas y he ganado en varias ocasiones, y la neta es que Edgar está súper enclenque, así que sin problema le podría meter una buena putiza. Eso pensaba. El vato soltó el brazo de Rosa, le dijo algo al oído que no escuché y regresó a la fiesta. Rosa estaba llorando. Quise abrazarla y muy molesta me dijo: «No mames, Fernanda, ¿ahora sí quieres defenderme? Ese morro me cuidó mientras tú me abandonaste. Ese vato sí me quería, me cuidaba y no dejaba que nadie me hiciera nada». «¡Pero te golpeó!», fue mi respuesta. «¿Cómo me dices que te cuidaba si él te hizo eso en el ojo?». Ella solo me miró con desprecio y me dijo: «Ja, tú no entiendes nada». Yo regresé a la fiesta algo confundida. Me encontré con Miriam, así se llama la chica de la que no sabía su nombre. Me miró y me preguntó: «¿Todo bien? Me preocupé un poco porque no te encontraba». Le dije que todo estaba bien y seguimos en la fiesta. Mi cuerpo estaba en la fiesta, pero mi mente seguía pensando en Rosa. Ya eran como las 3 o 4 de la mañana, no sé bien, y toda la gente estaba mega peda. La verdad es que yo también estaba muy borracha. Para ese entonces ya no pensaba tanto en Rosa, y en eso la vi de nuevo. Estaba discutiendo nuevamente con Edgar. Traté de no ponerle mucha atención y mejor me enfoqué en Miriam. Ya no había mucha gente. De hecho, ya éramos súper poquitos. Al iniciar la fiesta parecía que éramos como unos 70. Y para esa hora ya éramos menos de 10. La gente ya se estaba yendo, así es que podía identificar muy rápidamente dónde estaba Rosa, a pesar de que el lugar era grande. En fin, dejé acostada a Miriam en un tipo camastro porque ya se estaba cayendo de borracha. Me dirigí a la barra para pedir hielos y agua mineral. No había personal ya para esa hora, así que me dirigí atrás de la barra donde se encontraba el hielo. Me agaché para tomarlo y cuando estaba a punto de levantarme sentí el cuerpo de otra persona sobre el mío y me tiró al suelo. Forcejeamos y de la nada dejó de moverse. Era Edgar. Estaba encima de mí. Y detrás de este estaba Rosa con un picahielo. Yo estaba súper asustada. Se agachó y me dijo: «Todo está bien. Tenía que defenderte. Él te quería matar porque le dije que te amaba a ti y no a él». Yo no podía entender lo que estaba pasando. Mi mente estaba muy confundida. El cuerpo de Edgar estaba a mi lado y se estaba desangrando. En eso escuché un... antes? ¿Qué pasó? Era Miriam, que había llegado a la barra porque ya me había tardado mucho. Yo seguía en el suelo al lado del cuerpo de Edgar y Rosa se encontraba de rodillas junto a mí. El picahielos estaba en el piso cerca de mis pies. Rosa se levantó lo más rápido que pudo y derribó a Miriam. No era difícil hacerlo, pues estaba muy borracha. Al caer al suelo, Miriam se golpeó fuerte la cabeza, lo que la dejó inconsciente. Yo seguía paralizada. Rosa trataba de traerme a la realidad. Quería que yo reaccionaba, dándome cachetadas y me besaba mientras me decía: «Amor, reacciona. Tienes que hacer un plan para no involucrarnos con estos cuerpos». Por fin pude reaccionar. Tomé una toalla que se encontraba cerca de mí y limpié la sangre mientras veía los cuerpos tirados en el piso. Cuando me levanté por completo, observé a mi alrededor y ya no había nadie en ese lugar. Ni música, ni luces, ni nada. Lo que nos dio tiempo para pensar en lo que haríamos. Esta historia es completamente irreal. Una narración del equipo creativo de Vida de Lesbianas, donde queremos simplemente experimentar con un estilo de thriller. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Vida de Lesbiana. Este episodio fue narrado, dirigido y supervisado por Valeria Sandoval. Edición por Emiliano Munguía y el diseño de portada por Juan García.